más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. 2:07, 1:07 en las Islas Canarias. Es nuestro tiempo, los misterios llegan al espacio en blanco y es un placer que estés ahí esta noche o en cualquier hora con nosotros. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. La parte técnica, Rubén de Felipe. Las redes sociales, Antonio Baena, Ramón Álvarez y Juan Gómez. Rosa Rodríguez en la locución y producción. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Y Miguel Blanco que os habla. Un honor de nuevo estar aquí juntos llenando este espacio en blanco que ahora abrimos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias si nos escuchas en directo. Redes sociales a punto, Blanco Radio en Face, Twitter e Instagram. Tenemos un teléfono gratuito, 900-137-137. Un nuevo WhatsApp, 633-50-50-11. Y espacio en blanco@rtve.es, nuestro email por si queréis comunicar con nosotros. Buenas noches, Rosa Rodríguez.
Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenas noches.
Empezábamos la semana pasada anunciando que nos íbamos a la Cueva del Agua, una nueva aventura del espacio en blanco. Nunca se había hecho un programa desde allí y ha sido una locura.
Pues sí, ha sido una locura porque, bueno, presentamos el anuncio, lo colgamos en nuestras redes y, bueno, nos han comunicado que en tan solo un día se agotaron todas las localidades. Recordamos que, bueno, la entrada es gratuita, pero sí que había que reservar la plaza. Uh-huh. Y, bueno, un día duró, mucha gente se ha tenido que quedar fuera. Queremos dar las gracias porque es verdad que ha tenido muy buena acogida. Uh-huh. Y bueno, y decir que en otra ocasión, pues los que no han podido venir esta vez, más adelante, ojalá, porque habrá más.
Me noches. Decían hoy desde el Ayuntamiento de Quesada y la gente que está organizando que habían tenido más de 1,000 peticiones para poder entrar en la Cueva del Agua, en un espacio, echarle un vistacito si queréis por ahí, Cueva del Agua Quesada, para que veáis qué sitio tan especial. Solamente teníamos alrededor de 200 localidades y eso se ha llenado enseguida. Actuación musical, ¿verdad?
Van a estar con nosotros el grupo Kinia, que en alguna otra ocasión también nos han acompañado. Recordamos que es un grupo de música
celta,
de música folk celta. Y bueno, y van a darnos un concierto muy especial allí en la cueva con esa acústica maravillosa.
Ajá. No os perdáis, si podéis ir, estáis esos bienvenidos. Y si no, escuchar el programa 6 de julio es la cita, un nuevo espacio en blanco que va a ser histórico.
Así es, ya estamos deseando estar allí y bueno, y los que no podáis estar en vivo y en directo, a las 2 arrancaremos y podréis escucharlo. Y nos vamos a celebrar la noche de San Juan, ¿no?
Sí, señor. Hoy vamos a celebrar, tenemos a alguien que nos va a contar algo de los celtas y eso, preparaos para recibir toda la magia que hay en ese momento en que se abren las puertas del más allá. Ahora nuestro invitado nos explicará. 900-137-137 el teléfono. Tenemos 5 libros hoy que tienen que ver con lo que vamos a tratar.
Y yo ya me voy para
allá.
Y
te encargas de ello. Gracias. Y vamos ya con los temas que os hemos preparado para hoy, como siempre, con la recomendación de que no os lo perdáis.
Nos vamos de viaje hacia la historia. Nos esperan los pueblos del norte. Será un recorrido por la historia desconocida de estos pueblos de leyenda. Su sus formas de vida, los druidas, el papel de la mujer en su sociedad. Sus creencias, la magia, la licantropía y mucho más. Seguiremos presentando una película de terror. Se titula La Influencia. Cuenta la historia de Alicia, que regresa a la siniestra mansión de la que huyó siendo una niña, un hogar que nunca ha albergado infancias felices. Descubre algo más esta noche junto a su director y la actriz protagonista. Habrá más, nuevos misterios que se acercan a este espacio en blanco que ya abrimos para ti.
¿Traes el hacha preparada?
Siempre. Siempre.
Sí.
La llevo conmigo.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Encantado de estar aquí otra vez.
Gonzalo Rodríguez García es nuestro invitado esta noche, doctor en historia. Participa en tertulias y dice que le podéis seguir a través de La Forja y la Espada.
Exacto, mi blog La Forja y la Espada y el canal de YouTube El Aullido del Lobo.
Últimamente todo el mundo tiene canales de YouTube.
Bueno, debe ser los tiempos que corren, maldita sí. sea.
Y vienes desde Toledo, has llegado desde Toledo, esa ciudad absolutamente
sí,
mágica.
Sí, bueno, los que a lo mejor ya me conocen, bueno, de las visitas nocturnas que hacemos en Toledo sobre los misterios y leyendas de Toledo en paseostoledomágico.es. Sí.
Y has escrito un libro que es producto de tu...
De mi tesis doctoral.
Los celtas, héroes y magia, la cultura guerrera de la Hispania
céltica. Exacto, la tesis se llamó La tradición guerrera de la Hispania céltica y en lo que es el ámbito editorial se ha publicado con este título, Los celtas, héroes y magia. Se llama Héroes y Magia porque eso van a ser los dos pilares fundamentales de mi trabajo, el pensamiento heroico y el pensar mágico del mundo que encontramos al estudiar el mundo céltico.
Estuviste en la Feria del Ebro y agotaste.
Sí, bueno, eso estuvo muy bien. Se agotaron todos los que había en la caseta. Así que encantado y doy gracias desde aquí si me están escuchando a los que vinieron a por los libros y
qué
se
bien,
los firmé.
Qué bien.
Y fue, la verdad, es que muy, muy gratificante.
Qué bien. Yo tenía muchas ganas de tocar este tema. En este tiempo estamos hablando mucho de historia, porque creo que hay que volver un poquito la vista atrás para no olvidar o comprender las cosas que hemos hecho, porque, como se dice, ¿no?, el que olvida su historia está
claro,
condenado a repetirla.
Saber quiénes somos, conocer nuestra historia, entender nuestra época, son cosas que se tienen que engarzar. Entonces, el conocimiento de la historia te permite saber quién eres, ¿no? Se dice, aquel que tiene la memoria más remota de los orígenes es quien tendrá mayor porvenir. Bueno, pues un poco ese es el sentido de la historia, sí, es que es así.
Qué bonito. ¿Y no crees que hemos perdido un poco nuestras raíces y por eso andamos en este mundo así?
Total y absolutamente. No creo que haya habido una época de la humanidad en la que se viva tan desenraizado y por tanto tan abocado a la sensación de estar alienado espiritualmente.
Y que navegas ahí en un universo que te traen y te llevan sin saber a dónde, ¿no?
Es una especie de sinsentido.
Este es nuestro invitado, 1:15 en las Islas Canarias, en directo, Radio 1, Radio 5, El Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Nos vamos a viajar a la historia, pero ya veréis que tiene mucho, mucho, mucho misterio, entre otros los hombres lobo, ¿verdad?
Sí, es un elemento fundamental en mi tesis.
Lo descubriremos, ahí vamos.
Hace cerca de 3.000 años, en los turbulentos comienzos de la historia, surgía una nueva y poderosa civilización. Fueron los primeros maestros en el uso del hierro, y por ello se convirtieron en los amos de Europa, los celtas. Era un pueblo extraordinario. Durante años consiguió dominar todo el noroeste europeo, y su influencia, sobre todo en el campo de las artes, ha perdurado hasta el presente. Sin embargo, en ningún momento de su periodo de ascendencia llegaron a tener identidad nacional. Incluso desconfiaban unos pueblos celtas de otros como si se tratase de desconocidos. Como muchos otros pueblos de principios de la historia de la humanidad, la mayor parte de sus relatos están envueltos en el misterio. El mito se disfraza de historia y la leyenda se mezcla con la realidad. Y a menudo las mejores historias resultan ser las menos ciertas.
Nos preparamos. Nos visitan esta noche pueblos de leyenda, los celtas. Buscamos su origen y navegaremos entre la leyenda y la realidad, entre la historia y la magia.
¿Te ha gustado, Gonzalo, la introducción?
Sí, perfecto.
Yo me debí perder el día que daban en clase de historia los celtas porque me he quedado alucinado viendo algunos de los vídeos, viendo la información, leyendo tu libro, ¿no? Vaya pueblos tan increíbles. Y hay que hablar de pueblos porque no era solamente uno, ¿no?
Claro.
¿Quiénes eran los celtas?
Vamos a ver, los celtas es una rama del mundo indoeuropeo en el continente europeo, valga la redundancia. Y hay distintas provincias o regiones de la céltica europea.
Cuando dices, perdona, ¿indo venían de la India?
El término indoeuropeo es con el que se designa una gran matriz de pueblos, que durante el siglo XIX se les llamó los pueblos arios, y que vendrían a ocupar toda, fijaos lo amplio del territorio, desde el Indo, desde la India hasta Europa. Se cree que se desbordan desde el interior de las estepas de Eurasia, es un pueblo que su origen estaría en el corazón de Eurasia, desde allí se desborda hacia Europa y hacia Oriente, hacia Irán y la India, y acá en Europa permite que surjan andando el tiempo ya en la Edad del Hierro el mundo céltico, el mundo germánico, el antiguo mundo griego helénico, el mundo latino romano. Entonces, el mundo indoeuropeo es la matriz de los grandes pueblos de la antigüedad y la protohistoria europea.
¿De qué fecha estamos hablando?
Vamos a ver. Aproximadamente es a partir del 2500 a.C., en lo que se llama la Edad del Bronce, que estos pueblos indoeuropeos van a ir desbordándose sobre Europa. Aquí posiblemente, y esto, bueno, se tiene que terminar de concretar en los estudios históricos, en los cuales además la genética está dando datos muy interesantes para comprender el proceso, da la impresión de que estos pueblos indoeuropeos se desbordan sobre una población europea vinculada al neolítico, a las culturas del dolmen, del cromlech, de los menhires, y entonces esa cultura neolítica, que posiblemente era más igualitaria, matriarcal, pacífica, se ve sustituida por el mundo indoeuropeo, que es jerárquico, aristocrático, heroico, guerrero, y que además porta una idea que para mí hay que subrayar, que es la idea de la gloria trascendente. Es decir, ellos contemplan la posibilidad de que sus almas suban a los cielos, junto a los dioses de lo alto. Uh-huh. Eso es un rasgo fundamental de este mundo indoeuropeo, que daría la impresión de que el mundo neolítico, del dolmen y el cromlech, no estaría planteando las cosas en ese sentido de una gloria trascendente. Entonces, ese sería el proceso de etnogénesis europeo de la Edad del Bronce, y tras ese proceso de etnogénesis, ya en la Edad del Hierro es cuando se decantan los pueblos celtas, con sus distintas regiones o provincias, ¿no? En Britania, en la Galia, en Hispania. Yo digo que Hispania es una de las regiones de la céltica europea, y a su vez la Hispania céltica tiene distintas regiones, distintas provincias, vamos a decir así. La céltica del noroeste, de los pueblos galaico-lusitanos, la céltica de lo celtibérico, al noreste de la meseta, que serían los célticos hispánicos más parecidos a los del continente, a los de la Galia, por decirlo de algún modo. Y luego una zona de transición entre el mundo celtibérico y el mundo galaico-lusitano, lo que es el centro de la meseta, los pueblos vacceos, betones, carpetanos, que estarían de transición entre la céltica del noreste de la meseta, de Numancia, para entendernos, que es la céltica más plena, y la céltica arcaica del mundo galaico-lusitano, que incluso para Martín Almagro Gorbea, que es quien más ha estudiado esta cuestión, serían indoeuropeos protoceltas. Fíjate cómo los llama, indoeuropeos protoceltas, en el noroeste de la península.
Estás hablando de Europa, derramaron también sobre la India, ¿y ahí qué formaron?
No, vamos a ver, eso es otra cuestión. Lo que se derrama sobre la India es el mundo indoeuropeo.
Sí.
En la India es donde surgirá la cultura de los Vedas, se llaman a sí mismos arios, es donde surge toda la cultura de las Upanishads, de la Gita. Si tenemos que estudiar el mundo indoeuropeo, en quizás su mayor pureza, hay quien plantea que donde mejor se estudia es la lengua sánscrita y la más antigua cultura hindú. Pero eso es una cosa de Asia.
Vale.
El mundo indoeuropeo se desborda sobre Europa, genera distintas ramas, andando el tiempo, hemos dicho el mundo helénico, el mundo latino-romano, el mundo germánico y el mundo celta. Genéricamente diríamos que el mundo céltico es la fachada atlántica de Europa. En Francia, en Britania y en Hispania, pero también en parte en Centro Europa, en parte, y luego ya llega incluso hasta Turquía con los Gálatas. Los Gálatas serían un pueblo céltico que llega a ocupar el interior de la actual Turquía.
Estaban peleados entre ellos, como decía esa pequeña introducción, no se fiaban.
Claro, vamos a ver, lo que hay que entender es que estos pueblos no tienen una estructura estatal ni nacional, por decirlo así. Son estructuras protoestatales que a veces, bueno, pues en Numancia, bueno, pues llegan a tener a lo mejor un mayor conciencia de Estado, por supuesto Vercingetorix en la Galia y demás, pero ni mucho menos pueden tener eso. Están ordenados en tribus, en populus, en pueblos, que pueden estar enfadados entre sí o no. Existen posibilidad de pactos y de federaciones entre ellos. Cuando Roma conquista Toledo, en el año 192 a.C., hay una federación de pueblos célticos que ayuda a los carpetanos. Y entonces los vetones...
Ya estaban aquí los celtas. Antes.
Claro, sí. Cuando llega a Roma, aquí lo que encuentra es ya la Hispania céltica. Entonces, esta Hispania céltica prerromana, en el caso estaba mencionando de la conquista de Toledo, ayudando a los carpetanos, que es el pueblo céltico que ocupaba la actual Toledo, acuden vetones y vacceos, que son pueblos que provendrían de las provincias de Ávila y de Palencia, Valladolid, respectivamente. Entonces se ve que hay una federación. Pero es que los propios celtíberos, en realidad, son varios pueblos. Ahí están los arébacos, los lobetanos, los olcades. Todos estos son pueblos que genéricamente los romanos llaman celtibéricos y que están federados entre sí. Se alían y se ayudan entre sí. Entonces, estos pueblos pueden estar enfrentados o federados.
Yeah.
Y ocurre así también en la Galia y ocurre así en Britania. Roma va a aprovechar muchas veces los enfrentamientos entre ellos para avanzar en su conquista.
Yeah.
Es obvio.
¿Eran físicamente como eran grandotes, con cuernos,
bueno,
como vikingos?
No, estos son estereotipos decimonónicos. Durante el siglo XIX se genera el romanticismo celta, que es el que ha llegado a influenciar a lo que sería un poco la Wicca y el New Age céltico, que todavía a día de hoy encontramos. De hecho, quizás a día de hoy es cuando está más desarrollado en según qué lugares. Y entonces esta es una visión idealizada, ¿no?, del mundo céltico, que nos recuerda, bueno, pues a esas jóvenes pelirrojas que parecen sacadas de un cuadro prerrafaelita. Esto no tiene por qué ser exactamente así. Hay lugares en los que el mundo céltico responde a ese fenotipo nórdico, y así lo describe las propias fuentes romanas, pero otros lugares en los que no. La verdad es que esto es una cuestión un poco estereotipada, ¿no? La del pelo rubio, ¿no?, y los ojos azules. El mundo céltico hispánico no parece, a partir de las fuentes grecolatinas, que señale eso, de manera... Entonces yo creo que hay una serie de estereotipos que llegan a darse incluso en época romana. Posiblemente en época ya alto imperial se están manejando estereotipos sobre los germanos y los celtas en este sentido que dices tú. Lo que hay que entender es que estos pueblos son los pueblos bárbaros de Europa, en el sentido de que están en un estadio protohistórico, cuando en Grecia y Roma ya están en un estadio puramente histórico.
Yeah.
Están haciendo, recogiendo por escrito su propia historia. Entonces, están en un estadio protohistórico y en un pensamiento todavía mítico. No tienen filosofía, como los griegos, ¿no? Entonces, ese carácter bárbaro lo reconocen los propios romanos. O sea, Roma reconoce el carácter, por decirlo así, ajeno a la civilización que tiene el mundo céltico. Y es ajeno a la civilización porque apenas tiene estructuras urbanas estatales, como sí tiene Roma, porque vive todavía muy imbuido el mundo céltico, y para mí esto es importante, lo subrayo en mi tesis, del culto al héroe, de la figura del héroe, y no solo como un referente simbólico, sino como algo que se puede encarnar. Entonces el mundo céltico en gran medida entra en combate, asume la guerra con una serie, por decirlo así, de complejos heroicos, en los cuales se destaca la idea de la muerte heroica, la muerte en combate, que es uno de los temas que más traté en mi tesis, la mors triunfalis, la muerte triunfal. Se muere espada en mano, pero se sube a los cielos. De hecho, mira, te leo directamente, esto es un autor grecolatino, Silio Itálico, está hablando de los celtíberos de Soria, ¿no?, de la actual Soria. Dice, les es un honor morir en combate y un sacrilegio incinerar el cuerpo de los caídos en la batalla, pues creen que estos son retornados a los cielos junto a los dioses de lo alto si los buitres hambrientos devoran sus cuerpos. Es decir, aquel que muere en combate no se le quema en una pira funeraria, no se le hace cremación, sino que se deja el cuerpo para que los buitres lo devoren, con la idea simbólica de que el buitre elevará el alma a los cielos, literalmente junto a los dioses de lo alto. Eso es lo que he llamado la gloria trascendente.
Antes de continuar, otra preguntita. ¿Dominaban el hierro, por eso fueron capaces de conquistar fácilmente los pueblos que andaban
por
aquí?
Vamos a ver, es uno de los grandes pueblos de la Edad del Hierro, en lo que es la Edad del Hierro 1, la Edad del Hierro 2, la cultura del Hastat, la cultura del Atene. Pero el rasgo distintivo no es tanto el manejo del hierro, como quizás la personalidad que ellos adoptan respecto de las armas, la lucha, el combate, el culto al héroe. También, por ejemplo, te leo aquí de Diodoro, que dice de los celtas en Hispania, dice, les era preferible morir luchando con gloria que despojados de sus armas, sus vidas fueran entregadas a la esclavitud. Esto es un rasgo característico de la Hispania céltica. Prefieren suicidarse a entregarse a Roma. Ocurre en Numancia, ocurre en Calahorra y ocurre de manera casi masiva en las guerras cántabras. Estrabón, cuando cuenta las anécdotas de los cántabros, que sería un pueblo céltico arcaico del norte de España, ellos prefieren suicidarse a ser esclavos. Incluso se cuenta la anécdota de cántabros crucificados, que siendo crucificados, estando en la cruz, cantan himnos de victoria. Canta una suerte de peán, de un canto épico heroico. Entonces ellos viven imbuidos de ese ideal heroico, porque el ideal heroico es el que les da la gloria trascendente. Y ellos entienden que esta vida es la oportunidad para ser héroes.
Esta vida es la oportunidad para ser héroes. 2:29, 1:29 en las Islas Canarias. Seguimos adelante tratando de descubrir más detalles de estos pueblos de leyenda. Yo te dije, falté a clase ese día y tengo que aprenderlo.
Conozcamos algo más de estos pueblos del norte.
Entre los celtas libres existían tres niveles jerárquicos: los reyes, los nobles y los plebeyos libres. Pero como muchos pueblos antiguos, los celtas también tenían sus castas de esclavos y pobres. En la cima estaban los reyes, aunque a los druidas se les consideraba generalmente de más alto estatus. Cada rey era elegido por la aristocracia de la tribu, entre los miembros de la familia del antecesor, no necesariamente entre los hijos. La familia del rey siempre pertenecía a la casta de la nobleza. Pero después, en tiempos de los romanos, la institución de rey fue reemplazada por un magistrado jefe. Tales magistrados, llamados bogobratos, reinaban junto a los nobles.
Descubramos cómo estaba organizado el pueblo que llegó a dominar gran parte de Europa.
Pues eso queremos, brevemente que nos cuentes cómo estaban organizados. Había un rey, había esclavos, había nobles.
Está bien la cita que habéis traído a colación, es una cita grecolatina, entiendo, sobre Britania o la Galia. Está bien, efectivamente, es una sociedad de jefaturas, aristocrática y patriarcal, y con ese ideal heroico. Y hay que destacar que eso que llaman reyes son como jefes. No es exactamente una realeza en el sentido de una dinastía. Aunque hayan hablado de dinastía, no funciona exactamente así. Esos jefes tienen un cierto carácter electivo, como va a pasar después con los germanos.
¿Los elige el pueblo?
Se los puede elegir las élites aristocráticas. Entonces, lo que existe es una aristocracia guerrera que elige a sus jefes. Incluso esa aristocracia guerrera está organizada en Mannerbund, en fratias, en hermandades guerreras, y cada una tiene su propio jefe, y entre esos distintos jefes se elige a uno. Y a veces se le elige para una campaña concreta. Y cuando se acaba la campaña, se vuelven a dispersar cada uno con su propia jefatura. Entonces, no es exactamente un rey en el sentido medieval del término, pero sí lo está prefigurando. Cuando yo preparé mi tesis, decíamos, al trabajarlo, que la estructura, podríamos decir que es protofeudo-vasallática. Es decir, tiene elementos propios del feudalismo y el vasallaje, porque se jura lealtad al jefe y a cambio el jefe te otorga su protección y tú formas parte de su mesnada. Y entras en una especie de intercambio de bienes, de riqueza, de honor, de méritos, de lealtades alrededor de esos juramentos, entre comillas, de vasallaje, que en España se conocen como clientelas y devotio. La devotio es un juramento de lealtad hasta la muerte, hasta el punto de que si muere el jefe antes que tú, te suicidas.
¿Sí?
O mueres con él en batalla. Esto ocurre ya en algunos casos, por ejemplo, en el caso de Retógenes, el último jefe numantino, donde sus hombres, su guardia de corps, se suicidan, se clavan la espada, se arrojan al fuego, y luego él se clava a sí mismo la espada y también se arroja al fuego. Entonces, tiene esa estructura, podríamos imaginar, como de feudo-vasallaje, pero sin llegar a ser tal.
Yeah.
Y siempre conforme a esa idea de la jefatura, la cual es una jefatura de mérito. Ojo, el jefe tiene que mostrar el mérito que tiene. Pensemos que Viriato, cuando llega a la jefatura de los lusitanos, llega primero de un puesto subalterno. Y en una campaña en la que los romanos ponen contra las cuerdas a la mesnada en la que está formando parte Viriato, Viriato levanta la mano y dice: ojo, no nos rindamos. Darme el mando a mí aquí, ahora, y os saco de esta encerrona que nos ha hecho Roma. Y a mano alzada le votan y le eligen. Y una vez ya le eligen a Viriato, bueno, pues Viriato mete a Roma en un problema. Durante 8 años consecutivos les va ganando, incluso derrota un ejército consular, que también lo va a hacer Numancia, derrota un ejército consular. Entonces, genéricamente podríamos decir que es una sociedad aristocrática, vertical, jerárquica, guerrera, donde hay movilidad de abajo arriba, en esa pirámide, a través del mérito heroico, del mérito guerrero.
¿Había esclavos? Tenemos un montón de preguntas, ya que te oyera, si puede ser sintético.
Mira, en Hispania no hay documentada realmente esa esclavitud que sí que parece que hay en la Galia y Britania. No parece que se contemple la esclavitud. De hecho, la descripción que se hace de cántabros, de astures, de celtíberos, es que no soportan la esclavitud. Es que se suicidan antes que ser esclavos. Se cuenta la anécdota de un bandido celtibérico que creo que se llamaba Tago, Tanguino. Ha hablado de memoria el nombre, no me acuerdo bien. Pero es que le meten en el barco para venderle como esclavo a él y sus hombres, posiblemente era el jefe de una Mannerbund, de una cofradía guerrera, y los tíos hunden el barco.
No me digas, ¿eh?
Sí. Hunden el barco y se ahogan. Les da igual cualquier cosa antes que ser esclavos.
¿Qué religión tenían?
Vamos a ver, la religión céltica, por desgracia, no la conocemos en profundidad. Igual que tenemos sistematizado el panteón de dioses grecolatino, ¿no? Con Zeus, etcétera, Júpiter en Roma, o tenemos más o menos sistematizado el panteón germánico, el panteón céltico no está sistematizado. Pero sí que parece que responde a lo que se llamaba la trifuncionalidad de los dioses indoeuropeos. Una divinidad de la soberanía y la magia. Una divinidad de la guerra, el combate y la defensa de la comunidad. Y unas divinidades de la fertilidad, las cosechas, la productividad y lo necesario para vivir. Serían las tres funciones del mundo indoeuropeo que tienen su reflejo en las tres funciones de las divinidades. Posiblemente la divinidad de la soberanía mágico-religiosa es Lugh, que es el dios pancelta por excelencia, y que aquí en España, bueno, pues tenemos el santuario celta de Peñalba de Villastar, en Teruel, que tengo pendiente ir, por cierto.
¿Y yo?
Está consagrado a Lugh, pues a ver cuándo vamos, lo tengo pendiente, y está consagrado a Lugh. Luego tendríamos ya unas divinidades vinculadas a la guerra. Posiblemente en Hispania hay algunas divinidades como Netón, o Bandua, o Baélico, que parece que tienen que ver con eso, y luego ya las divinidades de la fertilidad, que normalmente suelen ser más femeninas, no siempre, pero pueden ser más femeninas. Pero es difícil discernir muchas veces el papel de las divinidades. Pensemos en Cernunnos, que es un dios fundamentalmente galo, que aparece cornudo, que aparece en el caldero de Gundestrup, y aparece sentado en posición de semiloto, con un collar de la victoria, con un Torques en la mano y con una serpiente en la otra. No queda muy claro qué papel puede tener. Se le vincula quizás con una divinidad de la fertilidad del bosque. En realidad ahí entramos en un ámbito interpretativo que te puedes perder. Creo que para no perderse sí es bueno señalar entonces la trifuncionalidad. El ámbito de la soberanía mágico-religiosa, el ámbito de la defensa, el combate y la guerra, y el ámbito de la fertilidad, de lo necesario, de la economía, por decirlo así.
Uh-huh. Casas, ¿cómo vivían?
Vamos a ver, la estructura urbana del mundo céltico pues no es la de Roma. Entonces, por un lado estaría el Ópida. El Ópida es la ciudad celta, como pueda ser Numancia. Está fuertemente amurallada, tiene casas que van adosadas entre sí, con zócalos de piedra y muros de adobe. En torno a esa Ópida existen los castros. Son unidades básicas de poblamiento. Están siempre en lugares muy defendibles, muy fuertemente amurallados y son más pequeñitos. Se podría decir que esos castros dependen de ese Ópida. Y luego, en torno a los castros, hay una serie como de pequeñas granjas o alquerías donde quizás vivía la mayor parte de la población. Y en caso de guerra, se refugiaban en los castros y en el Ópida. Entonces, tienen esa estructura, por decirlo así, como de orgánica, en la que está la ciudad, los castros y las pequeñas granjas o aldeas. Y el santuario.
El santuario.
Siempre hay en el entorno un santuario. Hay un lugar sagrado. Posiblemente todo tiene una dimensión sagrada en el mundo céltico, porque como toda sociedad tradicional, todavía no ha hecho esa separación de lo sagrado y lo profano. De hecho, eso casi en Europa no ocurre hasta el cristianismo. El cristianismo tiende a separar lo sagrado de lo profano. Mientras que ahí todo tiene una dimensión de sacralidad. Pero siempre hay un elemento de santuario, que muchas veces tiene que ver con lo que llamaban el nemetón, el bosque sagrado. Es un paraje natural en el que, por lo que sea, se considera que los dioses se transparentan en el mundo.
Vale. ¿Idioma? Breve, si puedes.
Bueno, las lenguas célticas...
¿Se entendían entre ellos o había muchas?
Vamos a ver, debía haber una gran variedad de lenguas célticas, pero se han distinguido dos fundamentalmente, llamado céltico P y céltico Q. El céltico P es una lengua más arcaica, se cree que es la que se hablaba en el ámbito galaico-lusitano, es un indoeuropeo protocéltico, y luego el céltico Q, que es el que se hablaría en Numancia. Bien, este céltico Q es el que también se habla en la Galia. Ahora, la variante hispánica del céltico Q parece ser más arcaica, porque el proceso de etnogénesis del mundo céltico en la península se desarrolla por sí mismo, aparte del mundo galo, aparte del mundo britano. Entonces tiene su propia personalidad.
Vale, 2:39, 1:39 en las Islas Canarias. Vamos con la mujer y no nos olvidamos de druidas, que hablaremos después. Y llegan los lobos también, ya veréis cómo son.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
El papel de la mujer en la sociedad celta era muy diferente al que tenían las mujeres del mundo clásico. Las mujeres nobles del mundo clásico tenían una vida bastante restringida y con pocos derechos. Sabemos a través de fuentes arqueológicas que la mujer en el mundo celta tenía considerables derechos e incluso poder. Tenemos un gran número de tumbas de mujeres celtas muy ricas, si nos guiamos por los maravillosos objetos con los que fueron enterradas. Se ha podido constatar el gran poder que tuvieron las mujeres a lo largo de la Edad de Hierro, tanto en la Europa continental como en Bretaña. No sabemos nada directamente de la personalidad de Boadicea, pero podemos deducir bastante por el hecho de haber sido una gran reina celta. No debió de ser una mujer tímida, sino que debió de poseer un gran orgullo personal y una gran dignidad, acostumbrada a dar órdenes a la gente, y por tanto con el papel de líder de guerra bastante asimilado. También es posible que fuera líder religioso de su pueblo.
Conozcamos ahora el papel de la mujer en el mundo celta.
Pues, ¿qué nos cuentas de la mujer?
Pues mira, yo considero que el mundo céltico, siendo de matriz indoeuropea, bueno, pues tiene esa dimensión patriarcal. Sin embargo, el mundo celta, a diferencia del mundo romano, sí tiene perfectamente integrada la feminidad en los ámbitos de soberanía y poder. Cosa que en Roma no ocurre así como así. Es decir, la feminidad está integrada en la esfera de la soberanía, el poder y la magia. Y esto es tan evidente como que Boadicea, que la han mencionado hace un momento en el corte anterior, la reina de los Icenos, es la que lidera la lucha contra Roma en Britania. Es una mujer de armas tomar y que también está dispuesta a morir antes que entregarse. Se suicida en la batalla final contra Roma. Y Boadicea se toma la lucha contra Roma como una lucha cruzada, es decir, sin posibilidad de negociación posible. es siempre, siempre contra Roma hasta el final. Considera que ha sido humillada ella misma y su pueblo, y se toma esa guerra como una guerra de aniquilación. Uh-huh. Entonces, eso ya nos está reflejando el papel de la mujer, en este caso, en la céltica británica. Pero es que ocurre lo mismo con las, entre comillas, druidesas de Inismona. Inismona es la isla de los druidas en Gales. Y cuando van allí los romanos, el cronista Tácito, sí es Tácito el que lo menciona, con los druidas en Mona viven unas mujeres. Y son las mujeres, cuando llegan las legiones de Roma, las que hacen el ritual de magia que paraliza las legiones. Y se quedan los legionarios asustados, no se atreven a avanzar mientras ellas invocan, mueven fuego, se agitan los pelos. Y tienen que salir los centuriones con la vara del centurión y golpear a los legionarios y decirles: cargar contra estas mujeres, no os dejéis asustar por sus brujerías. Pero tenemos en la isla, que es la isla por excelencia del druidismo, la isla de Inismona en Gales, a las mujeres. Entonces, bueno, y aquí en Hispania, Estrabón menciona cómo las mujeres de los galaicos acompañan a sus hombres a la guerra. Y están dispuestas a, si cae el hombre, coger la espada y luchar por él.
Mujeres no, de armas tomar.
Da la impresión de que la feminidad está integrada y no simplemente ubicada en el ámbito del hogar y la maternidad. En Roma muchas veces pasa así, ¿eh? La sociedad romana en este sentido no integra tanto a la mujer. Muy puntualmente. En el mundo céltico parece que sí. Y yo lo que considero aquí que está pasando es que el mundo céltico maneja un arquetipo espiritual que es el de la mujer de poder. El arquetipo espiritual de la mujer de poder, que sería el complemento femenino al arquetipo espiritual del rey, del jefe guerrero, del héroe, entre comillas. Entonces se podría decir, y aquí a lo mejor hablo ya muy desde perspectivas de la tradición sapiencial, que yo también he estudiado, que habría una metafísica de lo masculino y lo femenino que encarna en esa mujer de poder o en ese héroe ejemplarizante, como llega a ser el héroe Cuchulain del mundo irlandés, o el propio Viriato en la realidad histórica de Hispania. Pero entonces, yo consideraría que todavía hay que estudiar más este tema, faltan datos, pero da la impresión de que la feminidad sí está integrada en el ámbito céltico.
Un dato antes de que nos vayamos a descubrir a los druidas. El pelo era importante en esa sociedad, ¿no? He leído y he visto algunos vídeos que se cuidaban el pelo, se ponían cosas
sí,
ahí.
Sí, bueno, mira, yo te leo aquí, mira, esto es sobre los lusitanos. Los lusitanos en lucha contra Roma, dice: atacan con el tumulto y el griterío propio de los bárbaros, y con el cabello largo que agitan en las guerras y ante los enemigos para infundirles terror. Se dejan crecer el pelo y lo agitan, como si estuvieran haciendo headbanging, si a día de hoy, antes de entrar en combate. Lo de dejarse el pelo largo, y posiblemente la barba larga, tiene que ver con una idea muy indoeuropea que luego encontramos en los godos, en el mundo germánico, y es la idea de que la belleza viril va acompañada de eso. O sea, la belleza masculina tiene que ver con el rasgo, por decirlo así, osendo del pelo, la barba, el cabello largo. Un cabello largo que incluso, fíjate, aquí en el Museo Arqueológico se puede encontrar en la Edad del Bronce, en esos indoeuropeos de la Edad del Bronce, en las estelas de guerrero, donde aparecen representados con un casco de cuernos, espada y escudo, aparecen con un peine.
¿Sí?
Sí, porque el peine es un rasgo aristocrático del cabello largo, donde está luciendo su belleza heroica, tipo Aquiles. Aquiles, en la Ilíada, se le describe con el cabello largo. Y las concubinas que tienen Aquiles y Patroclo en la Ilíada les peinan el cabello y se describe así. Entonces la idea del pelo largo, la barba larga, es algo propio de ese mundo indoeuropeo de la Edad del Bronce y que el mundo céltico lo sigue manejando.
2:46, seguimos adelante, 1:46 en las Islas Canarias. Nos vamos a descubrir a eso que más conocemos en el mundo de la magia, que son los druidas.
Los sacerdotes pertenecían a familias nobles y, al igual que los guerreros, eran miembros privilegiados de la sociedad. Pero tenían además un derecho del que nadie más disfrutaba. Solo ellos eran libres de viajar entre las diferentes tribus y reinos. Ni los reyes podían disfrutar de ese privilegio. Había tres clases de sacerdotes. Los más conocidos eran los misteriosos druidas, pero junto con estos estaban los bardos y los vates. A pesar de su fama, se sabe bien poco de los druidas y sus prácticas. El culto a los dioses entraba por descontado como una de sus funciones, pero también parece que actuaban como jueces y árbitros en las disputas. El nombre druida tiene sus orígenes en el verbo que significa saber. Tenían el derecho de decidir en las disputas tanto públicas como privadas. También el derecho de juzgar y determinar las recompensas y castigos en casos de crímenes y asesinatos. Nadie, ni siquiera el rey, podía hablar antes de que el druida lo hiciera.
Los druidas fueron, por supuesto, tremendamente importantes para los celtas, y su fama nos ha llegado a través de la historia. Es, por tanto, muy sorprendente que no sepamos casi nada acerca de ellos. Lo que sí que sabemos es que eran los depositarios de la ley del pueblo celta en ambos sentidos de la palabra. La ley como sistema penal y la ley como orden de vida.
Sacerdotes y druidas llegan ahora al programa. Nuestro invitado nos da más datos sobre ellos.
Quizá lo que más ha popularizado de los celtas sea la figura del druida.
Hombre, es que es ese pelo, fascinante.
Pelo
es
largo, fascinante, blanco, ¿no? Barba casi como la tuya, blanca, túnica blanca también. Lo que no sabía es que tenían poder por encima de los reyes, hasta que no hablaba.
Vamos a ver, el tema del druida es fascinante. Eso que habéis leído, si no me equivoco, son los comentarios de Julio César, la Guerra de las Galias. Vamos a ver, el druida yo diría que es el guardián de la tradición. Es el guardián de la tradición céltica.
Vale, ¿nacía o se hacía?
Nacía y se hacía. Tenía que tener un linaje y luego una formación, donde el propio Julio César dice que dura años. Incluso llega a señalar que hay un lugar en Britania donde son enviados los mejores druidas a terminar de formarse. Entiendo que se refiere a Gales, a la isla de Inismona. Entonces, el druida es el guardián de la tradición, y con esto quiero decir que es el portador de la sabiduría, la magia y la poesía. Fíjate que han hablado aquí, en ese corte de Julio César, que habla del druida, el vate, el bardo.
Sí.
En realidad es que en el druidismo se está haciendo referencia a todos esos conceptos. La tradición sapiencial, la sabiduría del pueblo, la concepción del mundo, los principios, valores y creencias del mundo celta. La figura del vate, que es algo más que un poeta. Es quien habla en estado de iluminación. El vate, por decirlo así, es portavoz de las palabras de los dioses. Y el bardo, que es en realidad una manera de hacer, como una especie de cultura popular, que es traslación del mensaje del vate, a través de posiblemente una serie de canciones, de romances, de romancero, yo usar esa palabra de romancero aquí, entre comillas muy grandes, mediante los cuales se genera una especie de identidad colectiva alrededor de una serie de imágenes, héroes, dioses, mitos. Entonces, el druida es el guardián de la tradición y por eso es el portador de la autoridad espiritual. Esta idea que hemos escuchado de que tienen hasta hablan antes que los reyes es porque el poder temporal del rey está sometido a la autoridad espiritual del druida. Y esto es así porque el druida no es un mero sacerdote. No es un mero intermediario entre los dioses y los hombres, mediante el rito, sino que es portador en sí mismo de algo de los dioses. La autoridad espiritual realmente aquí tiene la condición de lo iniciado. El druida funciona como un iniciado, no como un mero... No recibe una ordenación sacerdotal al modo de la Iglesia Católica, para entendernos.
Uh-huh.
Él recibe un proceso iniciático, que es el que le hace no ser un mero oficiante del rito, sino que es alguien que en sí mismo encarna ese principio espiritual que debe orientar a la comunidad. Entonces, autoridad espiritual y poder temporal están perfectamente organizados allá donde aparece el druida, que es el portador de esa autoridad espiritual.
La idea que se tiene de ellos es que hacían magia y pócimas. Utilizaban la magia como se conoce vulgarmente.
Vamos a ver, aquí hay que explicar una cosa, vamos a ver. Creo que los dos pilares fundamentales de las culturas de la Edad del Hierro, así lo planteo en el propio título de mi libro, es el ideal heroico y el pensamiento mágico. El ideal heroico, la gloria trascendente y el pensar mágico del mundo. Ese pensar mágico del mundo lo que establece es que hay como una especie de vasta inmensidad que abraza y conecta todas las cosas. Y mediante el rito, el druida es capaz de operar a través de esa vasta inmensidad que conecta todas las cosas.
El rito.
El rito mágico, que tiene una función operativa, no es una devoción, no es una oración, tiene una efectividad. Entonces, este pensar mágico del mundo lo que viene a plantear es una especie de actitud activa respecto de la naturaleza y de las cosas, porque tú estás presente mediante el ritual mágico en el mundo no como alguien o algo al que le ocurren cosas, sino que alguien que propicia la consecución de un destino, mediante el rito o mediante el gesto heroico. En este sentido, hay una especie de espiritualidad de la libertad, entendida esta como que el sujeto hace su camino heroico y mediante el ritual mágico no es víctima de las cosas que pasan en el mundo, sino que él mismo se empodera de ellas. En este sentido, la magia es entendida como un poder.
Ya, pero utilizaban elementos
de la naturaleza.
Sí,
sí, claro.
Tener un caldero como bueno, se representa un poco a...
Eso tiene que ver, sí, claro. Bueno, el tema del caldero, el tema de... No me va a salir ahora, hombre, la planta de los druidas que cortan con la hoz de oro.
Te iba a preguntar también si utilizaban plantas de poder o...
Ay, que no me sale, hombre, la planta típica de los druidas. No me acuerdo ahora. El muérdago.
El muérdago.
El muérdago famoso. Ellos tienen un conocimiento posiblemente profundísimo de las plantas, de cómo usarlas a nivel medicinal, a nivel quizás también psicotrópico, aunque yo ahí pondría eso también entre comillas. Entonces, hay una imagen estereotipada y romántica del druida que de nuevo se gesta en el siglo XIX y le pone con la túnica blanca el caldero como panorámix. Pero yo creo que va más allá de eso. Creo que en realidad para entender el druida, en lugar de apelar al romanticismo decimonónico, hay que apelar a la saga del rey Arturo. La relación del druida con los reyes es la relación que tiene Merlín con el rey Arturo. Merlín y el rey Arturo, la saga artúrica, tiene vestiduras medievales, pero alma celta. Y si queremos entender cuál podría ser el papel de esa autoridad espiritual del druida, está recogida en Merlín, que es en sí mismo casi un arquetipo de druida, respecto del gran rey que es el rey Arturo. Esto se reproduce mucho tiempo después en la ficción, cuando leemos en El Señor de los Anillos la relación de Gandalf con Aragorn. En la relación de Gandalf con Aragorn, en paralelo, es similar a la de Merlín con el rey Arturo, que a su vez es similar a aquella que parece que las fuentes grecolatinas y los estudios que se hacen sobre el druidismo nos están invitando a pensar sobre el druida. Entonces yo a veces digo, oye, el druida en un caldero tal, digo, mira, casi mejor, puestos a hacer romanticismo, que en lugar de irte al siglo XIX, te vayas al ciclo artúrico. Porque creo que en la relación de Merlín con el rey Arturo vas a entender mejor el papel que el druida que en las fantasías románticas del siglo XIX.
Ya. Te quedas luego un ratito después de las tres para hablar de los lobos y los hombres lobos.
Sí, claro.
¿Hacían sacrificios humanos?
Sí.
¿Sí?
Sí, y se hacían en Hispania, y se hacían en la Galia, y se hacían en Britania. Sacrificio humano hace parte de la cultura de la Edad del Hierro. A Roma le llega a horrorizar, aunque Roma también organiza las peleas a muerte de los gladiadores, ¿no? Pero sí, el sacrificio humano hace parte de... De hecho, se recoge entre los cántabros, lo menciona Estrabón. Apiano, creo recordar que es Apiano, sí, o Estrabón, no estoy seguro, lo menciona para los lusitanos. De hecho, señala que hay un especialista en el sacrificio humano. Le abren al prisionero, le observan las vísceras y a través de la observación de las vísceras tiene alguna intuición sobre algún acontecimiento futuro o recibe algún tipo de mensaje que debe de orientar al rey, al jefe, a Viriato en este caso, ¿no? Entonces, claro que practican el sacrificio humano, sobre todo con prisioneros.
Es decir, con prisioneros, no eran gente elegida que luego viajaban más allá.
Da la impresión de que es casi siempre con prisioneros.
Vale, fiestas, en dos minutitos. Estamos a punto de llegar a la noche de San Juan, una fiesta súper fundamental y mágica, que parece que tiene que ver mucho con las fiestas celtas.
Vamos a ver, el calendario celta se organiza en el semestre luminoso y el semestre tenebroso, el de la luz y la oscuridad. Y esos dos semestres vienen separados por el solsticio de invierno y el solsticio de verano. Con la noche de San Juan, con el solsticio de verano, empezaría la fase luminosa del año. Y a partir del solsticio de invierno, la fase oscura. Luego los equinoccios, partiendo por la mitad cada semestre, vuelven a señalar fiestas importantes. Ahora, para no perdernos, creo que sería destacable que en esa mentalidad cíclica, el semestre oscuro es el cual en el que la naturaleza se repliega hacia adentro en el invierno para después florecer. Bien, pues el ser humano hace el mismo repliegue hacia adentro para encontrar a los dioses dentro de sí. Y luego el semestre luminoso es cuando el sol, la luz, lo invade todo en el verano. Y es entonces cuando el hombre sale afuera y se encuentra con la divinidad, no ya dentro de sí, sino en los demás. Esa sería una enseñanza fundamental, creo que se puede destilar del simbolismo cíclico de la noche de San Juan, de los solsticios de verano y de los solsticios de invierno.
Y en 30 segunditos, esa noche se abre ese velo que separa este mundo del más allá.
Mira, dos noches fundamentales que incluso en la cultura medieval se dan como conexión del más allá al más acá. La noche de Santos, el Samhain, entre octubre y noviembre, Halloween, ¿verdad? Esa es una fecha fundamental. Y luego la noche de San Juan. En el propio romancero castellano, es a la mañana de la noche de San Juan que ves a las encantadas peinarse con el peine de oro. O en el romance del Conde Arnaldos, que Martín Almagro Gorbea lo ha estudiado como un ejemplo claro de filtración céltica en la cultura medieval. En el romance del Conde Arnaldos, ese marinero mágico que paraliza las aguas, paraliza el aire y que con su música embelesa al protagonista del romance, el protagonista se lo encuentra a la mañana de la noche de San Juan.
Montaría una fiesta increíble, ¿no?, en esa fecha.
Yo entiendo que sí, pero no creo que fueran fiestas como se hacen a día de hoy,
yeah,
de carácter puramente mundano y de borrachismo. Sería algo más, tendría alguna dimensión sacra.
Esta noche nos visitan los pueblos del norte. Todavía nos queda algo que contaros que tiene que ver con la licantropía, con los hombres lobo, con el lobo y con los guerreros. 900-137-137 es nuestro teléfono. Lo haremos después de las noticias a las 3, de las 2 en las Islas Canarias, y os hablaremos una película participada por Radio Televisión Española que se llama Influencia, entre otras cosas. E igual, si somos buenos, nos darán una bendición celta. Ya verás qué bonita la bendición celta. Enseguida regresamos, tengo mucho que contaros. No vayáis, el Espacio en Blanco continúa.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Regresamos, 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Es de nuevo el tiempo de los misterios aquí en Radio Nacional. Volvemos a abrir el Espacio en Blanco con más temas todavía. En un momentito vamos a hablar de los hombres lobo y luego de la influencia. Teléfono en marcha, 900-137-137, redes sociales con los saludos para todos los que estáis ahí conectados, en Blanco Radio. Y para seguir, vamos tras la leyenda, multitud de mensajes, Gonzalo, de gente que está escuchando en muchas partes del mundo, que te felicitan.
Muy bien.
Y sobre todo que quieren que conozcamos ahora a estos personajes que vienen en esa introducción que vamos a ofrecer.
Vayamos ahora de nuevo al terreno de las leyendas. En ellas destaca la figura del hombre lobo.
Si vamos a la mitología nórdica, vemos que su propia versión del hombre lobo ha logrado sobrevivir bastante bien hasta la actualidad. Gracias a esto, sabemos que la palabra utilizada para referirse a ellos era la de Varulfur. Pero debido a la gran importancia de los hombres lobo en la mitología nórdica, existen términos alternativos, como Ulfhedinn. Y en el escandinavo moderno también se utiliza Beldulf, del cual se cree que dicho título proviene de la fama de Beldulf Bjarnason, un berserker histórico del siglo IX que figura en las sagas islandesas. Las tradiciones licantrópicas escandinavas no son de sorprender, ya que los lobos se encontraban fuertemente asociados con sus dioses y creencias. Por ejemplo, el dios Loki engendra al lobo Fenrir, lobo que tomará un papel importante en el Ragnarok. Dichos mitos persistieron más tiempo en la era vikinga. Harald I de Noruega es conocido por haber tenido un cuerpo de Ulfhendar, lo cual es mencionado en varias sagas. Los Ulfhendar eran luchadores similares a los berserkers, vistiéndose con pieles de lobo en lugar de pieles de osos, y tenían fama de canalizar los espíritus de estos animales para mejorar la efectividad en la batalla. Estos guerreros eran resistentes al dolor, lo que terminaban siendo brutalmente asesinados en combate. Y por último, los Ulfhendar y Berserkers se encuentran estrechamente asociados con el dios nórdico Odín.
Los hombres lobo. Conozcamos algo más de ellos.
Yo no sabía que estaba tan relacionado este mundo con los lobos y que había hombres lobos y todo un...
Bueno, vamos a ver. No es que haya hombres lobos en el sentido de las películas de terror, no. Lo que hay es un origen antropológico respecto del mito del hombre lobo en las cofradías guerreras, en los rituales de magia guerrera que ya aparecen en la Edad del Bronce, continúan en la Edad del Hierro y que donde mejor conocemos es en Escandinavia. Pues en Escandinavia se mantiene la Edad del Hierro hasta la Edad Media. Y en la cultura vikinga, en la era vikinga y las sagas islandesas, lo que encontramos es la figura del berserk, el guerrero oso, el guerrero lobendo. Es ese guerrero que de algún modo se empodera de la furia animal que lleva el ser humano dentro, o se deja invadir por el espíritu de la bestia primordial y carga en combate en estado de frenesí homicida. Esta es una idea muy típica del mundo escandinavo. Ahora, no es solo del mundo escandinavo. Una vez te pones a estudiar esta cuestión, resulta que la idea del furor de combate, del furor guerrero, se da también en otros lugares del mundo bárbaro europeo. En época de la antigüedad, ya sea en la Galia, ya sea en Britania, ya sea en Hispania. En Hispania, de hecho, tenemos algunas pistas interesantísimas sobre esas cofradías guerreras, sobre esas hermandades que se llamaban Mannerbund, se llaman Mannerbund en el ámbito historiográfico. Hermandades guerreras en torno a rituales de iniciación, rituales que les permiten adquirir ese furor. De hecho, aquí en España tenemos en el...
¿Rituales en los que utilizaban plantas de poder, algún tipo de alucinógeno?
Se cree que sí. Yo no estaría del todo seguro, pero se cree que sí que tomarían alguna planta embriagadora. Pero ojo, la clave aquí no es entrar en combate borracho, por decirlo así. Posiblemente lo que se pretende es, mediante ese rito, inocular en el sujeto algún tipo de práctica de autohipnosis, fíjate lo que voy a decir, por el cual si recuerda una palabra, recuerda un signo, recuerda una runa, activa en sí ese poder furibundo. Es decir, entrenan para decirse a sí mismos una palabra o hacer un gesto, hacer un aullido, por ejemplo, en las sagas vikingas, el guerrero berserk, antes de entrar en combate, aúlla contra su escudo. Y es después de esos aullidos que se activa en él el furor berserk. Aquí, en el Cantar de las Mocedades de Don Rodrigo, que es un cantar medieval, hay un momento berserk para el Cid, que es el momento de los calores del Cid, donde se le aparece en sueños San Lázaro y le dice: te voy a conceder el don del calor. Te entrará por la espalda, te pasará al pecho y del pecho a los brazos y las manos. Y lo que arremetas en ese momento lo conseguirás. Al día siguiente tiene un duelo a muerte con otro caballero. Y antes del combate, dice el Cid: esperar, que quiero que me suban los calores. Traedme vino. Y justo cuando bebe vino, dice que le suben los calores. Y al subirle ese calor, se sube al caballo, carga contra su enemigo y se lo lleva por delante. Los estudiosos dicen que en ese momento, en esos calores del Cid, es un cantar medieval de gesta del siglo XIV, creo. Ahí hay un recuerdo de un ritual guerrero de furor, de la fiebre guerrera. Y ojo, fíjate que se habla de los calores del Cid. Bien, pues acá en España, en el Castro de Ulaca, que es uno de los lugares más mágicos de España, me atrevería a decir de los más mágicos de Europa.
¿Dónde está situado?
En Ávila, vale. En Ávila, muy cerca de Ávila, Castro de Ulaca. Se conserva una sauna de iniciación.
¿Sí?
Se cree que se sometían a especie de baños de vapor, de calor extremo. Entonces se conservan los restos de la sauna donde ellos se sentaban junto al horno, hasta posiblemente provocarse casi un hervor de la sangre. Y ese calor...
¿Como un temazcal?
Sí, un poco. Y como algunas veces se ha investigado, no tendrá que ver, pero con prácticas de calor extremo en Norteamérica, con los indios amerindios, pues los apaches y demás, ¿no? Entonces, se propician un calor extremo. Y esa fiebre es la que ellos luego tienen que saber propiciarse antes de entrar en combate. Es decir, son capaces de sugestionarse a sí mismos estados de frenesí homicida, de furor guerrero extremo, que les hace no sentir las heridas, luchar desnudos. Y todo ello posiblemente porque se toman, una minoría de estos guerreros, se lo toman como una vía ascética. Fíjate, te voy a leer un texto de Estrabón sobre los pueblos del interior de la meseta, de la zona de los vacceos. Me parece increíble, fíjate lo que dice. Se dice que algunos de los que habitan en el interior de la meseta viven como espartanos, ungiéndose dos veces al día con grasas y utilizando saunas de piedras candentes, bañándose en agua fría y tomando una sola vez al día alimentos puros y sobrios,
como en un constante endurecimiento del cuerpo y el alma. Fíjate, es unas tesis guerreras. Se dan baños de vapor, saunas de piedras candentes, luego se meten en agua fría. Apenas se alimentan una vez al día con un alimento puro y sobrio y se pasan el día como entrenando el cuerpo y alma. Es como una especie de hermandad guerrera. Es de esos contextos de hermandad guerrera donde surge la figura de la licantropía mágica del guerrero lobo, que antes de entrar en combate se propicia a sí mismo ese estado de frenesí, que en parte quizás tenga que ver con la fuente que he leído antes de Apiano, cuando dice que algunos lusitanos van al combate y agitan el cabello largo para provocar en sus enemigos, infundirles terror. También va por ahí.
Casi terminando, es curioso porque cómo reaccionarían los romanos al ver a esta gente que venía con ese furor, y más si llevaban una piel de lobo, que a veces llevaban una piel de lobo o de oso.
O luchaban desnudos. Para morir en combate. A lo mejor atacaban en cuña contra las legiones de Roma, y la punta de la cuña eran 20 tíos desnudos dispuestos a morir ese día. Y entonces al cargar rompe la formación romana. Si conseguían romper la formación romana, podían ganar. En formación no se podía ganar a Roma. O sea, Roma sí mantenía las líneas bien cuadradas. Es un ejército muy entrenado para luchar de ese modo. Uh-huh. El mundo bárbaro normalmente no conseguía ganarles. Viriato lo que hace es atacar y luego replegarse, fingir que huye. Para que los romanos persigan a los que huyan, rompan la formación, entonces te das la vuelta y vas a por ellos. Luchan desnudos a veces simplemente para provocar ese romper las filas. Pero dices que qué sensación tendrían los romanos. Fíjate, Apiano nos cuenta que están los romanos asediando Palencia, y algunos bárbaros al anochecer se quedan fuera de la ciudad y se dedican a caballo a correr alrededor del campamento romano aullando como lobos. Y desde dentro de la ciudad les contestan también con aullidos, y literalmente dice Apiano que cayó sobre los romanos un temor extraño.
Curioso. ¿Eso tiene que ver con la licantropía, o por eso lo de la licantropía?
Ellos hacen una lectura simbólica de la licantropía. No se convierten en lobos, vaya, como Paul Natchi en la noche de Valpurgis, ¿no? Entonces, ellos lo que pretenden es adquirir el furor de la bestia salvaje. Por eso la imagen paradigmática del oso o del lobo. O las pieles de oso y lobo que se ponen para mimetizarse a ese nivel, ya sea porque consideran que despiertan un lobo que llevan dentro, ya sea porque consideran que el espíritu del lobo se apodera de ellos. Pero ahí juega ese papel simbólico. También es Apiano quien nos cuenta cómo los romanos, en una ciudad celtibérica que no recordaré ahora el nombre, cuando van a negociar la paz, el que acude a negociar la paz, los romanos le describen que lleva una piel de lobo, de cabeza de lobo, puesta a él. Y que ese es como lo que le distingue como un cargo de autoridad en esa ciudad celtibérica.
Me dejes que escuchemos esa bendición, claro, cierta. No sé si será cierta o no será cierta, pero por lo menos es bonita, se la deseamos a todos nuestros oyentes, a toda la gente que nos escucha, a ti, a todos los que nos siguen, en esta casi fecha de en la que se abre este mundo
con el más allá de
la noche de San Juan. Vamos a escucharla.
Que el camino salga a tu encuentro, que el viento siempre esté detrás de ti y la lluvia caiga suave sobre tus campos. Y hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios te sostenga suavemente en la palma de su mano. Que vivas por el tiempo que tú quieras y que siempre quieras vivir plenamente. Recuerda siempre olvidar las cosas que te entristecieron, pero nunca olvides recordar aquellas que te alegraron. Recuerda siempre olvidar a los amigos que resultaron falsos, pero nunca olvides recordar a aquellos que permanecieron fieles. Recuerda siempre olvidar los problemas que ya pasaron, pero nunca olvides recordar las bendiciones de cada día. Que el día más triste de tu futuro no sea peor que el día más feliz de tu pasado. que nunca caiga el techo encima tuyo y que los amigos reunidos debajo de él nunca se vayan. Que tengas palabras cálidas en un anochecer frío, una luna llena en una noche oscura, y que el camino siempre se abra a tu puerta. Que vivas 100 años, con un año extra para arrepentirte. Que el Señor te guarde en su mano y no apriete mucho su puño. Que tus vecinos te respeten, los problemas te abandonen, los ángeles te protejan y el cielo te acoja. Y que la fortuna de los Montes Astures te abrace, que las bendiciones de la Santina de Covadonga te contemplen, que tus bolsillos estén pesados y tu corazón ligero. Y que la buena suerte te persiga y cada día y cada noche tengas muros contra el viento, un techo para la lluvia, bebidas junto al fuego, risas para consolarte, aquellos a quienes amas cerca de ti y todo lo que tu corazón desee. Que Dios esté contigo y te bendiga. Que veas a los hijos de tus hijos. Y que el infortunio te sea breve y te deje rico en bendiciones. Que no conozcas nada más que la felicidad. Desde este día en adelante, que Dios te conceda muchos años de vida. De seguro Él sabe que la tierra no tiene suficientes ángeles.
Yo no sé si será un texto celta, pero es bonito y te lo deseo.
Pues muchas gracias, muy bonito. No lo veo exactamente céltico, pero sí quizás inspirado en esa imaginería romántica del mundo céltico en el siglo XIX. Yo voy a hacer otra bendición celta, si me dejas.
Vale, luego te iba a preguntar qué quedaba de los celtas ahora, pero vale, adelante con la bendición.
Mira, esta bendición es para todos los que nos están escuchando.
Vale.
Es lo que decía Diodoro de Viriato. Dice, Viriato consideraba la autosuficiencia su mayor riqueza, la libertad su patria, y la supremacía derivada del valor, su más segura posesión. Ojalá podamos vivir igual que Viriato, coño. Oh.
Brevemente, ¿qué queda de los celtas ahora? ¿Están por ahí arriba la música?
Los celtas son un elemento de la identidad europea de nuestro tiempo. Reencontrarnos con el mundo céltico es reencontrarnos con unas de las raíces de la propia identidad europea, española, francesa, en general. Europa no puede conocerse a sí misma, España no puede conocerse a sí misma sin la identidad céltica. No es absoluta, no es la única, pero es una de las ramas, de las raíces de las que tenemos que nutrirnos para saber quiénes somos. Y si me dices qué queda de ellos, bueno, por un lado hay una serie de recreaciones, a veces, bueno, no siempre todo lo acertadas que deberían, otras veces muy entusiastas y que yo creo que son pistas, señal del anhelo que se tiene en Europa, en general hombre occidental, de volver a saber quién es, más allá de su trabajo, su dinero o su vida personal sentimental, ¿no? Saber quién eres, ¿no? Entonces ahí hay un valor interesante que podemos aportar. Y yo, por otro lado, considero que la enseñanza fundamental de estos pueblos es la idea del ideal heroico y el pensamiento mágico del mundo. Es ahí donde yo creo que hay una verdadera palanca de transformación que debe ser puesta en valor.
La vida como la oportunidad de ser héroes.
Lo subrayo.
Dios te sostenga suavemente en la palma de su mano. ¿Forma de contacto contigo si quieren saber más?
Pues mira, estamos en mi propio Facebook, en Gonzalo Toledo Mágico, en Paseos Toledo Mágico, en mi blog La Forja y la Espada, en mi canal de YouTube El Aullido del Lobo, y bueno, pues el libro Los Celtas, Héroes y Magia, en la editorial Almuzara.
¿A qué sitio tenemos que ir juntos, ese castro que has dicho?
El santuario de Peñalba de Villastar, en las rocas, en Teruel, es un escarpe rocoso,
sí,
donde iban a adorar a Lug. De hecho, se cree que incluso hay una representación muy esquemática, abstracta de él. Y es una zona interesante porque posiblemente era frontera del mundo celta con el mundo ibérico, en Teruel. Peñalba de Villastar, todavía no he ido. A ver si voy cuanto antes, maldita sea.
Yo también. Gracias, ha sido un placer verte y estar contigo.
Claro que sí, muchas gracias a vosotros.
Cuídate.
Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional.
Tres y 25, 2 y 25 de las Islas Canarias. Seguimos en directo. Tenemos todavía cosas que contaros. Ahora os invitamos a ir al cine. Hay una película en la que está involucrada Radio Televisión Española y se llama La Influencia. Queremos presentarla y luego más temas. 900-137-137 en nuestro teléfono. Sigue en marcha ese concurso por si queréis tener más celtas en vuestra vida. Seguimos.
Acompáñanos esta noche al cine.
Mamá, te vas a morir como papá.
Eso es lo que te gustaría, ¿verdad, cerdita? Los últimos meses fueron horribles. Lloraba y gemía sin parar. Solamente hablaba de la muerte. Y hacía sonar esa maldita campanita como una loca.
¿Qué quieres, abuelita? ¿Por qué me has llamado?
El insecto repelente dejará de existir. Esto es la muerte.
La influencia descubre sus efectos esta noche.
Hay una película que se ha estrenado este fin de semana que se llama Influencia y esta noche queremos contaros algo de ella. Tiene que ver con alguno de los temas que aquí tratamos, dicen que da mucho miedo. Vamos a hablar con su protagonista, Manuela Bellés. Buenas noches, Manuela.
¿Qué hay? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, influenciada por la influencia.
Eres actriz, eres también cantante, he visto por ahí algunas cosas tuyas, multifacética.
Sí, bueno, lo de actriz llevo más tiempo, lo de cantante es de hace poquito, porque he sacado mi primer álbum con todo temas escritos y compuestos por mí, y bueno, lo he producido yo, me lanzaba ahí a la aventura, y lo estoy disfrutando mucho también, la verdad.
Tenemos que escucharlo para ver lo que estás haciendo por ahí, será bonito sin duda. Dime una cosa, ¿te gustan las películas de terror?
Pues mira, a ver, he visto muchas. También para prepararme los personajes que he ido haciendo y tal. ¿Sabes qué pasa? Que ahora me dan menos miedo, porque como las hago y sé que todo es mentira, pues no soy especialmente miedosa, entonces no me provocan ese terror, ¿no? Me dan sustos, pero me gusta más hacerlas que verlas.
Vale, déjame que saludemos a Denis. Denis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Denis Rovira, el director de esta película Influencia. ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Pues nada, aquí expectante a ver qué pasa con el público y cómo va a recibir la película.
Esperemos que muy bien, esperemos que muy bien.
Eso es.
Como estáis ahí los dos, en cualquier momento podéis responder, ¿vale? Te pregunto, primera Manuela, ¿te ha pasado alguna vez, Manuela, alguna cosa extraña de estas misteriosas, que hayas tenido una premonición, hayas visto algo? No te rías, ¿eh? Tenés que te estoy escuchando por ahí.
Mira, de pequeña yo, bueno, de pequeña adolescente me metí un poco en estos mundos de... Me interesaba mucho la Ouija, de hacer espiritismo y bueno, he podido tener momentos de hacer Ouija y que se cerraran ventanas de golpe, pero quiero pensar que fue el viento.
Ya, ¿con qué o con quién conectabas cuando hacías la Ouija?
Pues en el caso que me acuerdo fue en una casa donde un amigo mío aseguraba que había muerto una anciana y que él oía cosas de noche. Entonces nos invitó a todos los amigos a hacer la Ouija y bueno, nos hablaba eso, de que era la antigua inquilina que había muerto en esa casa.
¿Solo eso te ha pasado?
Pues sí, realmente sí. No he tenido más situaciones así.
Vale, voy con Denise. ¿A ti? ¿Por qué te rías, Denise?
No. Bueno, nada, es una pregunta interesante. La verdad es que no a todo el mundo le pasa algo, ¿no? O hay gente, pues eso, como Manuela, que cree que igual son cosas físicas las que ocurren, cuando en realidad nunca se sabe, ¿no? Depende de cómo estás de susceptible en ese momento. A mí sí me ha pasado algo.
Y quiero que nos lo cuentes.
¿Dime?
Que quiero que nos lo cuentes. Alguien me ha soplado.
Claro. Yo en la época de estudiante estaba en un piso compartiendo con varios. Y había una amiga allí, pues compartiendo el piso, se llamaba Nora, y bueno, pues estaba yo con otro amigo y tal, y de repente ella empezó a gritar, se arrastraba por el suelo, bueno, en fin, una escena bastante chocante, la verdad. Tengo que decir que tampoco es que habíamos pues bebido, en fin, habíamos estado un poco de fiesta y tal, pero la verdad es que me quedé muy parado porque fue algo muy chocante. Desde lejos ella, cuando entraba en el lavabo, le mojaban la cara, yo estaba con mi amigo y le dije, oye, ¿qué te parece esto, no? Y tal, pero muy de lejos, a distancia. Entonces ella se giró con una voz extraña, dijo, Poltergeist, y no me lo estoy inventando, y mi amigo Tony, que hace... ya te digo, o sea, esto fue hace años, pero no, nos reímos mucho cuando lo recordamos. Vio la película el otro día y me dijo, tío, lo que pasó y tal, o sea, ¿tiene algo que ver? Y digo, no tiene nada que ver. Digo, sabes, esto pasó hace muchos años, pero sigo creyendo que sí que pasó algo de verdad en ese momento extraño, y se calmó todo cuando hablaba Manuela de las ventanas, pero se abrió un ventanal enorme detrás mío, y noté como una presencia que me atravesaba, me quedé pálido, y a partir de entonces, nada. Al día siguiente hablé con Nora, esta chica, hostia, curiosamente se llama igual que la protagonista femenina, la niña en la película, y le dije, ¿qué te pasaba? ¿Qué sentías? Dice, sentía algo que tenía dentro que me arrastraba y quería salir. Y eso es totalmente cierto, vamos. A partir de ahí había más testigos, y eso es lo que a mí me sucedió cuando tenía, pues no sé, 20 años o así.
¿Por qué crees, Denis, que le gusta a la gente las películas de terror? ¿Y por qué te has metido tú a hacer una película de terror terrorífica como esta?
A ver, las películas de terror, tenemos un componente que sí, nos gusta ir a sufrir al cine, de alguna manera, porque Stephen King lo define muy bien, ¿no? Es el proceso este de reintegración, que le llama él, porque tenemos queremos sentir esa sensación de que nos amenazan, de que sentimos miedo, angustia, asco. Hay diferentes tipos de terror y niveles del terror, pero luego al final, cuando después de toda la experiencia, queremos sentir que estamos bien, que estamos a salvo, que ha sido algo pues momentáneo, de alguna manera controlada, ¿no? O sea, seguramente porque no queremos que esto nos pase en la realidad, o queremos evadirnos de algunos problemas que hay en la realidad. Queremos pasar miedo, pero de formas...
controlada, forma cómoda.
Cómoda, segura, ¿no?
Sí. ¿La película que más te haya influido a ti o más te haya dado miedo de estas de terror, cuál ha sido?
A ver, a mí me cuesta muchísimo que las películas me den miedo. Hay algunas que me han impactado muchísimo, empezando ya desde mis inicios, cuando empecé a ver cine de terror. Los Sin Nombre fue uno de ellos, una de las películas que vi en el cine en directo y me lo pasé muy mal. De hecho, es una adaptación de Ramsey Campbell y es una de las pelis que a mí más me ha afectado, y por eso quizás luego, años después, pues he hecho una adaptación de Ramsey, ¿no? Luego El Resplandor, obviamente, El Exorcista en su momento, y películas actuales, Babadook, me gusta mucho, y realmente que haya pasado mucho mal rollo y no haya podido verla otra vez, porque esas las he visto mil veces. Una de body horror que se llama Martyrs, que vi en Sitges, que es insoportable, un peliculón, pero de muy muy mal rollo. La tengo en casa, de hecho, en formato físico, no la puedo poder, no la puedo ver otra vez. Es demasiado fuerte y realista. No sé, o sea, es un terror muy extremo que me produce mucha angustia y tal.
¿Y tú, Manuela, cuál es la película que te haya influido? Dices que te gusta más hacerlas, pero habrás visto películas de terror. ¿La que más te haya dado miedo?
A ver, me vuelvo a remontar a cuando era más pequeña, porque ahí es de cuando más miedo tenía. Recuerdo ver El Exorcista a escondidas, porque claro, en mi casa no me dejaban verla, y la ponían en la televisión y la grabé en VHS y la vi a escondidas de mis padres, y quería ver la escena tan tan mítica de cómo se giraba la cabeza a la niña, y esa imagen pues obviamente se me quedó. Y luego de mayor, pues, bueno, también recuerdo ver los otros que he nombrado, que se me impactó bastante el final por miedos míos. Yo me puedo imaginar que, o sea, si fuera verdad, ¿no?, de dónde están los muertos y que hubiera, pues, presencias a la vez que nosotros, ¿no?, viviendo solo que en otra dimensión y que no los podemos ver, pues esa idea sí que me acompañó bastante tiempo, ¿no? Yo creo que las pelis que más miedo dan, aparte del rato que pasas y el susto mientras las ves, es si luego se te quedan las imágenes o se te quedan las ideas, ¿no?, de las presencias, y las llevas contigo en tu día a día, ¿no? Yo creo que eso es lo más tenebroso.
Vale, pues ahora contarnos un poco de qué va La Influencia. Alicia, regresas a tu casa, no sé si quieres hacerlo tú, Manuela, haces el personaje de Alicia, ¿no?
Sí, bueno, yo dejaría al director contar eso, luego si queréis hablo de mi personaje.
Vale, pues
bueno, a ver, la película se basa en la novela de Ramsey Campbell, hay cambios importantes, ya lo digo para los fans de la novela, pero sí hemos mantenido toda la atmósfera, ciertos personajes y los roles, a pesar de que el personaje de Victoria, que es el antagonista en la película, interpretado por Emma Suárez, ya no es tía abuela de la niña, sino es abuela, es como algo más directo, y no muere como en la novela que se tituló en España Ultratumba, sino que, y era más una novela de fantasmas, sino que aquí está presente en la casa, ¿no? Entonces la historia es el regreso a casa de Alicia, interpretada por Manuela Bellés, y luego trae a su hija Nora, que es Claudia Placer, la niña, una de las niñas en Verónica, y su marido Miquel, Alain Hernández, vuelven a la casa de los horrores, ¿no?, al pasado donde ella creía olvidado y que para nada es así. Entonces se reencuentra con su hermana Sara, interpretada por Maggie Cibantos, y para cuidar de su madre, ¿no?, que está en coma, como digo, en principio en sus últimas horas. Pero nada más lejos de la realidad, o sea, fue una matriarca implacable que casi, bueno, dominó a placer a sus hijas, y está muy relacionada con todo el tema del ocultismo y tal, y entonces la niña sentirá esa influencia, y no solo ella, sino todos los miembros de la familia, ¿no?, una influencia maligna que va a ir a por ellos, a llevarles hacia el abismo, ¿no?
Ya, hemos escuchado el tráiler al principio de esta entrevista. Déjame que quiero repetir para preguntaros cosas.
Claro.
Mamá, te vas a morir como papá.
Eso es lo que te gustaría, ¿verdad, cerdita? Los últimos meses fueron horribles. Lloraba y gemía sin parar. Solamente hablaba de la muerte. Y hacía sonar esa maldita campanita como una loca.
¿Qué Manuela, quieres, abuelita?
¿Era la abuelita o era la madre la que está ahí tejiendo un poco toda esa historia extraña?
Para mí es mi madre, para mi hija es la abuelita.
La abuelita.
Exacto.
La misma persona, sí, ah. Emma Suárez, que hace esa risa al inicio del tráiler, que yo siempre ya con eso se me ponen los pelos de punta, vamos. Lo ha hecho brutal, Emma, es una pedazo de actriz, pero es que aquí además ha resultado ser terrible y mala, mala. Ha sido, bueno, un aprendizaje trabajar con ella. Ah. Y nada, eso es... Es la vuelta de Alicia, en mi caso pues eso, trabajé ya solamente poner un pie en ese pueblo, en volver a mi pasado, pues ya me pesa muchísimo en los hombros, es un pasado del que yo huí, que se irá descubriendo las razones, pero sí, yo llego entera, digamos, como sólida, guerrera, fuerte, y todo lo que va sucediendo a lo largo de la película me va desmoronando. Voy cada vez pues como haciéndome más pequeñita y sufriendo por mi hija, ¿no? Sobre todo mi gran amor es ahora mi hija, a la que tengo que salvar.
Sí, déjame decir que es un tour de force brutal el que hace Manuela en la película. Yo a Manuela la vi y me encantó en Secuestrados, de Miguel Ángel Vivas, que hace un papel muy complicado, un terror muy realista, planos muy secuencia largos. Y aquí en La Influencia tiene un arco brutal de sufrimiento, de dolor, o sea, la gente va a sufrir mucho con ella, y creo que además es un género que le va como anillo al dedo, ¿no? Así como Emma Suárez es su primera aparición en una película de terror, lo mismo que Maggie Cibantos o Alain. Pero Manuela está ya muy curtida y creo que lo borda en la película en ese sentido, ¿no?
El género lo que me gusta... Sí. Perdón, me ibas a hablar tú.
No, adelante, Manuela.
Del género lo que me gusta es que te permite ser muy expresivo, ¿no? Y hay que buscar el punto porque no hay que pasarse tampoco, pero tampoco quedarse corto. Hay un punto ahí que te permite, pues eso, gritar, llorar, gemir, correr, romper puertas con hachas, ¿no? Todo eso a mí me pone mucho, me gusta.
Te va la marcha. No vamos a destripar ni a contar más historias. Casi para terminar, Denis, ¿no pasaron cosas raras mientras estabais rodando? También te lo pregunto a ti, Manuela, como en otras películas, como nosotros o en algunas otras películas, que de repente a veces la ficción se convierte más en realidad.
Yo, a ver, durante la fase de localización de la película, que fuimos también al norte de España, al País Vasco, salí corriendo de un par de casas, eso literal, o sea, fui a la parte de arriba, había muy mala energía, yo suelo, no sé, notar cosas a veces, tampoco es que tenga nada que ver con la parapsicología, ni soy medium, ni nada, absolutamente nada de eso, pero sí notaba, porque ya nos llevaban a casas especiales, donde, bueno, eran muy oscuras y tal, para la película eran perfectas, ¿no? Pero no me gustaron, sobre todo porque hubiese sido muy, muy desagradable trabajar allí. Luego, al final, la casa en Madrid, perfecta, una aura perfecta, o sea, una energía súper bonita, la gente, todos trabajando muy a gusto, hacía frío, pero estaba genial. En cambio, pasó que la mujer de la limpieza de la casa, que obviamente sabía que había un rodaje, pero subió a la parte de arriba, bueno, hay un espacio muy especial en la película, muy iconográfico, y se asustó, no por la oscuridad ni nada, porque había una serie de simbología y tal, que no le gustó nada, salió corriendo, era muy religiosa y creyente y no volvió. O sea, le dijo al dueño, a la persona que llevaba la casa, porque estaba en venta, que no volvía, que no iba a trabajar ahí nunca más, ¿no?
La influencia. No queremos destripar nada, decir a la gente que vaya a verla, una película participada por Radio Televisión Española que se acaba de estrenar. ¿En muchos sitios copias, Denis?
Sí, parece ser que salimos con 264 copias, 264 cines, con lo cual me parece que es una muy buena apuesta y estamos entusiasmados, queremos llevar a gente al cine, no solo los fans del género, gente que quiera atreverse a una buena historia con intérpretes de una talla... de una primer orden, ¿no? O sea, Manuela, Maggie, Emma Suárez, Alain, la niña que es estupenda, en fin.
Bien.
La gente que quiera pasar miedo, que vaya a ver La Influencia.
Vale, pero no para sufrir, como has dicho antes, sino para disfrutar.
Yo creo que sí, de las dos cosas, no sé, pasa.
Claro.
¿Página web de la película?
Página web no tenemos. Tenemos redes sociales y vale. Estamos ahí a tope con Instagram, con Twitter.
¿Y de las redes sociales influencia hay que poner o qué se pone?
Bueno, normalmente hashtag la influencia y ahí ese es nuestro hashtag, ¿no?
Vale. Mucho éxito, Denis.
Gracias.
Un abrazo fuerte, espero verte. Manuela, ¿forma de contacto contigo? Si quieres dar una página web o algo, si tienes también o Facebook.
No, ya también a través de mi Instagram.
Sí, vale, pues que te busquen por ahí. Gracias a los dos. Espero que sigáis haciendo cosas bonitas y que podamos contarlas.
Eso es, gracias.
Vale,
un abrazo fuerte a los dos.
Adiós.
Hasta pronto.
Justo en el momento en que la noche se llena de oscuridad, en Radio Nacional abrimos para ti un espacio en blanco. De 2 a 4, en la madrugada del sábado al domingo, una hora antes en Canarias, la radio se llena de misterios. Espacio en blanco. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Hola, queridos amigos, desde esta lejana Montevideo, en Uruguay, una noche misteriosa, lleno de niebla, frío, lluvia. La noche nuestra se presta para escuchar tan extraordinarios comentarios. Visitaremos cementerios y visitaremos los lugares a donde ustedes nos lleven. Gracias, gracias por tan lindo programa. Abrazo, don Miguel. Abrazo, Rosa. Muchas gracias.
...3:45, seguimos todavía adelante. Nos queda un ratito para seguir contándoos historias. Nuestro teléfono 900-137-137... por si todavía queréis participar en ese concurso que tenemos. Y ahora vamos a hablar de un tema extraño, parasomnias, lo llama nuestro compañero Juan Gómez. Ha preparado un informe, son mucho más reales de lo que creemos. Con ello os dejamos.
Hola a todos. Hoy en el Espacio en Blanco vamos a viajar a ese momento donde cada noche nuestra mente desconecta de la realidad para adentrarse en el mundo de los sueños. Desde la más remota antigüedad, estas vivencias nocturnas eran muchas veces interpretadas como presagios o augurios. Incluso dicen que sirvieron de inspiración a inventores y científicos. Por ejemplo, el físico danés Niels Bohr descubrió la estructura de los átomos gracias a un sueño donde, según él, veía a los electrones girando alrededor de un núcleo, como un sistema solar. Un elemento tan común como las agujas de coser fue ideado por Elias Howe después de tener un sueño donde veía unos guerreros con lanzas, las cuales tenían agujeros como ojos, o incluso el alfabeto actual armenio, creado por Mesrop Mastot en el siglo V, dijo que un ángel se lo había dictado en sueños. Hay que decir que ni siquiera los científicos, esto parece increíble, pero es cierto, ni siquiera ellos saben cuál es la causa ni el por qué soñamos. Escuchamos a María Martínez, neurofisióloga clínica y responsable de la unidad del sueño en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander.
Esto se lo han preguntado científicos durante siglos y, como se puede entender, hay varias hipótesis al respecto. Si vamos, por ejemplo, a Freud, pues soñamos para satisfacer nuestros deseos. Otros apoyan pues teorías como que se van reponiendo durante el sueño las conexiones cerebrales. Uh-huh. Y existen estudios quizá más recientes que apoyan que el sueño puede ser útil para enfrentar problemas que no podemos solucionar durante el día, o incluso para procesar conflictos que tienen que ver con las emociones. El sueño es un estado fisiológico, es decir, un estado normal que alterna con otro estado, el de vigilia, que es el que tenemos cuando estamos despiertos. Y se sabe que el sueño es totalmente necesario, y de hecho la ausencia absoluta de sueño conduce a la muerte.
Diferentes teorías, como hemos escuchado, propuestas durante siglos, aunque ninguna respuesta clara, solo una: no dormir conduce a la muerte. Pero en ese mundo onírico al que viajamos cada noche, a veces pasan cosas. Cosas que no entendemos. Cosas que nos parecen absolutamente reales y que en muchos casos nos llenan de angustia. ¿Quién no se ha despertado alguna vez tras una terrible pesadilla? casi como si fuera absolutamente real. Lo que sucede es que estas terribles experiencias pueden convertirse en auténticas situaciones terroríficas llamadas parasomnias. Vamos a escuchar de nuevo a Marian Martínez.
Pues las parasomnias se definen así en la medicina del sueño, experiencias físicas, experiencias mentales que emergen del sueño durante un estadio de conciencia un poco ambiguo, es decir, en un estadio en el que se mezcla sueño y vigilia.
Y allí, en ese estado, pasan cosas.
Allí incluiríamos el sonambulismo, los terrores nocturnos o los despertares confusionales, por ejemplo. Ahí metemos a las pesadillas, la parálisis del sueño, el trastorno del comportamiento REM. Y existe otro apartado último en el que se meten otras parasomnias.
Otro apartado de parasomnias, donde los expertos afirman que son experiencias que se salen absolutamente fuera de lo común.
Trastorno del sueño, las alucinaciones visuales también se tienen, o quizá dentro de las pesadillas las manifestaciones pueden ser tipo visual, tipo sensitivo. Quizá el diagnóstico diferencial ahí más importante es con los terrores nocturnos, con mucha manifestación vegetativa, quiero decir, el paciente emite chillidos, está leve sudoración, pupilas dilatadas.
Casos de auténtico pánico y terror donde, según los expertos, el sueño y la realidad se confunden. Pero la pregunta que nos hacemos aquí en Espacio en Blanco es: ¿hasta qué punto son experiencias causadas por la mente o que en realidad nuestro cerebro está viendo algo que es real y estamos entrando en el terreno de lo paranormal? Quienes lo viven dicen ver sombras, visitantes nocturnos, fuerzas que les paralizan y experiencias físicas que parecen ir más allá que una simple pesadilla. Este es el testimonio de Jesús, alguien que ha vivido este tipo de experiencias.
Pues a veces, según estoy durmiendo, me despierto y me parece ver como una especie de sombra, una silueta. Me quedo fijamente mirándola y de repente veo que se mueve y me despierto, echo a correr detrás de ella, se quedaba fijamente mirándome y es cuando yo abro los ojos, como que veo a esa persona ahí. E incluso a veces he intentado como ir a tocarla. A veces el que incluso ver esa sombra está escondido detrás de la cortina y yo moverme hasta la cortina y mover la cortina porque me da la sensación de que esa persona sigue escondida ahí.
Sombras que aparecen y desaparecen de la habitación o la conocida y extraña parálisis del sueño. Vamos a escuchar a Maika. Su testimonio fue recogido para el cortometraje Pesanta, un testimonio absolutamente real de este fenómeno.
Mi nombre es Maika, tengo 34 años y hace aproximadamente 10 que tengo parálisis del sueño. Una parálisis, en mi caso, pues consiste en que te despiertas, sientes como una presión en el pecho, como que no puedes respirar profundamente. En mi caso solamente puedo emitir como una especie de gruñido y consulté al médico. Y bueno, se me dijo que era algo que científicamente no estaba estudiado, no tenía una explicación, pero que bueno, que era una alteración del sueño. Puede que fuera una alteración del sueño, pero yo también experimentaba cosas que eran reales.
Sueños o quizá una realidad que se manifiesta en ese momento. Lo cierto es que hay personas que tienen experiencias estremecedoras. Este es el caso de Inma. En plena parálisis, nota una poderosa fuerza que la empuja mientras no puede moverse.
Me llamo Inma, tengo 46 años y tengo parálisis del sueño desde hace algo más de 15 años. La primera vez que lo sentí fue a medianoche, yo me desperté y estaba tumbada de lado y empecé a oír un sonido. El sonido es similar a cuando a las antiguas teles le quitabas la antena y se oye un ruido muy fuerte. Entonces, al mismo tiempo que siento ese ruido, lo que sentí fue algo que me empujaba por la espalda. Yo estaba de lado y me empujaba de la espalda. Entonces, mi primera intención es moverme, avisar a mi marido que está al lado. Entonces me di cuenta que no puedo moverme. Que no puedo moverme ni emitir palabra. Intento mover las manos, no puedo, siento la inmovilidad, que no me puedo mover.
Si Siempre la escuchamos ahora, el mismo patrón. Una parálisis de una fuerza que en una ocasión incluso Inma asegura que la cogía de los pies y la arrastraba de la cama.
De las últimas veces que me pasó, que es la que más miedo he sentido porque estaba sola, y lo pasé muy mal porque en esa ocasión no era una fuerza que me empujaba a la cama, sino que me cogía de los pies y me estiraba, como para sacarme de la cama. Paso tanto miedo que lo que tengo la tentación es de abandonarme, ¿no? De dejarme ver que, dejar que mi cuerpo no luche, sino dejarme abandonar a ver qué es lo que pasa, dónde me lleva aquello. O sea, si alguien me empuja, ¿dónde me lleva, no? Y luego, estando despierta, lo he pensado. O sea, me produce mucha inquietud saber si me relajara, dónde iría.
Los expertos aseguran que existen casos estremecedores, personas que se levantan, gritan, golpean al aire hacia algo invisible que solo ellos pueden ver. En la antigüedad se hablaría de posesiones demoníacas, y no es para menos, porque ha habido casos realmente extremos donde algunas de estas personas que sufren parasomnias han llegado a cometer crímenes. Uno de esos casos fue el de Simon Fraser, un británico que soñó que una criatura intentaba matar a su hijo. Para protegerlo, atacó a la criatura, pero cuando recobró la consciencia, vio con horror que había matado a su propio hijo. Tras el juicio, finalmente fue considerado inocente y quedó absuelto. En el 2009, Brian Thomas dijo que unas sombras habían entrado en la habitación y atacado a su esposa. Al forcejear con una de ellas, en realidad, estaba estrangulando a su mujer. También fue declarado inocente. O el caso de Kenneth Parks, que en 1978, según el acta judicial, condujo dormido hasta la casa de sus suegros y acabó con su vida. También fue declarado inocente. Escuchamos a María Martínez.
Y bueno, obviamente, si estamos hablando de conductas de este tipo un poco agresivas o que puede haber daños, hay que establecer medidas de seguridad, acolchar las camas, cerrar ventanas, puertas para evitar que haya accidentes o lesiones para el paciente o esto para terceras personas.
En definitiva, ¿qué sabemos de la mente humana? ¿Qué sabemos de lo que sucede en ese momento mientras soñamos? ¿Somos capaces de ver o ampliar nuestra percepción? ¿Quizá captar algo que está ahí? ¿Podemos ser vulnerables a algún tipo de influencia desconocida? ¿O por el contrario, son todo experiencias oníricas llevadas al extremo? Sea como fuere, puede que ahora mismo os acompañe alguien que esté durmiendo, y seguramente vosotros lo hagáis en breve. Quizá en ese instante seamos visitados sin saberlo. Buenas noches.
Cuidado con lo que soñamos y lo que pasa por las noches. Buenas noches, Rosa, de nuevo.
Aquí estoy otra vez, Miguel.
¿Ganadores?
Pues tenemos a José Rosa, de Barcelona, Francisco Llorca, que nos escribe desde el Facebook, a Joan Jordana, de Barcelona también, a Iván Rodríguez, de Madrid, y a Maribel Torres, de Urense, escribiéndonos un correo electrónico con vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtv.es. Y os mandamos el libro.
Perfecto, y se nos sigue escuchando desde un montón de lugares, y hoy que se cumple, yo no lo sabía.
Bueno, nos lo cuenta Fran García, un gran amigo del Facebook, que nos dice que mañana 24 de junio se cumple nada menos que 30 años del aniversario de la alerta OVNI del Teide.
Sí, no era una alerta, era una concentración, no quisimos nunca llamarlo alerta, concentración en el Teide, 40.000 personas se juntaron allí en algo increíble que iba a suceder.
Pues ahí lo tenía bien apuntado Fran.
30
años. Nos lo ha recordado. ¿Tú te acordabas?
No, para nada.
Pues gracias, Fran. Eres nuestra memoria.
30 años. Y dar las gracias a toda esa gente que ha querido venir a vernos a la Cueva del Agua, ¿verdad? De nuevo.
Así es. Más de 1.000 peticiones nos contaron que se recibieron en tan solo 24 horas desde que colgamos el anuncio en nuestras redes sociales. Así que muchísimas gracias a todos por esta gran acogida.
Y disculpas a los que no vais a poder estar, pero lo podéis escuchar en el Espacio en Blanco. Feliz semana, feliz noche de San Juan.
Así es.
Y que la magia nos
ilumine a todos. Vamos a quemar todo lo que nos sobra y
que venga, y que venga lo bueno, sí señor. Y terminamos por hoy. Las gracias a todos por la escucha y por la compañía. Volvemos en 7 días. Mientras tanto, qué frase tan bonita, que Dios os sostenga suavemente en la palma de la mano. Feliz semana, feliz verano, feliz solsticio y a celebrar esa noche mágica de San Juan y que la magia nos inunde en este tiempo. La radio continúa y hasta las 4 dejamos con un poquito de nuestra mejor música y la cita en 7 días. Os esperamos en el Espacio en Blanco.